Como en otras ocasiones he preparado un guión que iré enseñando y haciéndose aparecer para que nos veamos mejor las caras. Y recuerdo que el enfoque de esta conversación mensual es básicamente hacer un análisis político, pero de los últimos hechos, de los hechos acaecidos desde la anterior sesión y, en consecuencia, no es una especie de conferencia sobre la situación política. Lo digo por si hay alguien que es la primera vez que ocurre y también que es una sesión que está estrictamente limitada a las personas afiliadas a la corriente, aunque a veces hay algún invitado adicional y tiene la vocación de reverdecer, excitar, animar, no sé cuál es el adjetivo más exacto, nuestra capacidad de análisis político. Que entre en la ciudadanía en general, pero también, por desgracia, en el ámbito cristiano, está muy abandonado, está muy, muy verde. Empiezo con una introducción, con este rápido, con este breve esquema que tenéis aquí de fechas.
No
¿No
está
lo veis?
presentado, Josep. No lo has presentado, ¿eh?
Ah, no.
No.
Ah, esto es fantástico. Genial. Voy, perdonadme. Ahora sí. Decía que
Ahora sí.
empiezo con este breve esquema de fechas porque quiero remarcar que se da la circunstancia que en esta sesión del mes de abril vivimos en un periodo de gran cambio histórico y que creo que hay que tomar conciencia de ello, y me explicaré, de transformación histórica, hablando con propiedad, de aquello que sucede en escasas ocasiones y que marca claramente un antes y después. Desde 1945 hemos vivido, en el siglo XX, dos grandes cambios de época. Uno fue este, el de 1945, que podemos decir que se prolonga hasta 1952 para situar, digamos, el periodo álgido, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, el Tratado de Roma, el inicio de la Comunidad Económica Europea y la forja de la Alianza Atlántica, que no existía, de la Alianza Occidental, que no existía antes de la Segunda Guerra Mundial. Europa era una cosa y Estados Unidos era otra, muy, muy distinta. Había vínculos, porque es un país de emigrantes, pero nada más que esto. Y en muchas ocasiones había rechazo. Ya sabéis que a Estados Unidos le costó muchísimo entrar en la Primera Guerra Mundial y le costó muchísimo entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y si no hubiera sido por el ataque japonés a Pearl Harbor, y después la visión genial de Hitler de a continuación pactar con Japón el eje y por lo tanto pasar a ser aliado del Japón, que dio un motivo a las fuerzas beligerantes en Estados Unidos de decir, hemos de ir a Europa también, pues no está claro cómo se hubiera terminado, porque Estados Unidos es un continente que vive en buena medida históricamente encerrado en sí mismo. Y esto cambió radicalmente en 1945. Otro cambio histórico, lo conocéis muy bien, es el que se produce con la caída del muro de Berlín, que es el primer hecho, y que se prolonga hasta el 91 con la liquidación de la URSS. Rusia no es la URSS. Cuando se presenta la amenaza rusa y se hacen paralelismos con el pasado, se está cometiendo un acto deliberado o no, o un acto de manipulación o de frivolidad. La URSS era el equivalente de Rusia actual más 15 estados, todos los de Asia Central, más algunos tan importantes como la propia Ucrania, los países bálticos, Bielorrusia, Moldavia, nada que ver. Era mucho más potente. Y la URSS terminó en 1991. Y hemos vivido bajo esta doble perspectiva, quizá pensando que la historia siempre se repite, como pensaban los antiguos griegos, cosa que es evidente que no es cierto. Y hemos entrado en el 2025 con un cambio muy sustancial y el posible fin del modelo occidental de 1945. Esta alianza occidental que se basaba en unos elementos que se han visto que a largo plazo no eran estables. Por una parte, el paraguas militar norteamericano, que permitía a Europa gastar mucho menos en defensa y más en bienestar y en otras cosas. Por otra parte, la existencia del dólar como moneda de reserva y como moneda de intercambio comercial, pero vinculado a un déficit permanente doble. El déficit comercial de Estados Unidos con el resto del mundo consume mucho más de lo que es capaz de producir, y si no fuera porque tiene el dólar como moneda de reserva, ya hubiera explotado esto. Es lo que le pasó a España en la crisis cuando gobernaba Rodríguez Zapatero. A pesar de estar dentro del euro, este desequilibrio comercial sistemático resulta, vamos, insostenible, sencillamente porque el mundo del dinero deja de confiar en ti. En Estados Unidos están obligados a confiar por la sencilla razón de que es el dólar, el factor determinante de confianza. Y entonces se produce esta llamativa contradicción que los americanos se endeudan para comprar bienes a los chinos, que a su vez con parte de estas ganancias compran bonos americanos, que es un poco el escenario actual. Esto se ha roto de una forma clara. Estados Unidos quiere reducir su gasto militar, sobre todo en Europa, centrarse en China, y quiere reducir su déficit comercial. Esto lo podía hacer de muchas maneras. Y lo ha hecho a la trumpiana manera, es decir, a trompazos. Al menos a trompazos aparentes, porque cuando se habla de Trump hay que recordar siempre que una cosa es su discurso y después es su práctica. Ejemplo, mientras es percibido con razón como una persona beligerante, agresiva, que solamente busca bueno, el imponerse, pero al mismo tiempo es la primera vez desde Carter que hay una negociación iniciada directa entre Irán y Estados Unidos. Nunca han negociado directamente. Ha habido amenazas, represalias, conflicto militar indirecto, pero nunca negociación directa, que puede terminar muy mal, no es una garantía, pero es un paso delicado porque el gran riesgo es que Irán acabara siendo, como sabéis, una potencia militar. Estados Unidos se quiere centrar en la guerra comercial con China. Y de aquí el último paso, primero, es una gran amenaza que ya sale en la televisión con las tablas diciendo, pues vamos a poner el 25, el 20, a algunos si son buenos el 10, a otros el 40. Empieza con China con el 84. Como China responde, ahora ha pasado al 125, que es una brutalidad. Esto puede alterar el orden económico, no únicamente occidental, sino global, y puede generar inflación. De momento lo que ha hecho es parar la aplicación del resto de los incrementos durante 3 meses, durante 90 días, que supongo que lo hace con la perspectiva negociadora que me das a cambio. Por ejemplo, la Unión Europea, en que ya le ha metido un palo en el aluminio y en el acero con unos aranceles del 25%, al final el plan que tenía de reacción de también pues meterle aranceles a determinados productos por un valor equivalente, por este hecho, no lo hace. Se come este aumento de aranceles, le propone negociar y le dice, oye, no nos casques más y te compraremos más energía, más gas licuado, que es uno de los negocios de Estados Unidos hoy en día, que de gran consumidor ha pasado a gran productor. Ya lo que compra ahora ya es muy importante. No sé la cifra exacta en este momento, pero se debe situar entre el 40 y el 60% del gas licuado que consume Europa. Este gas antes provenía de Rusia. Ahora, con motivo de la guerra y las sanciones, ya ha pasado a ser una minoría, pero se continúa comprando gas a Rusia a través de las empresas, no a través de comercio de Estado. Y el comprador de gas ruso es España. Eso también es bueno saberlo. ¿Qué busca Estados Unidos? Bueno, pues es una estrategia muy conocida. Otra cosa es que funcione y la modestia quiere implantar un determinado grado de proteccionismo. Veremos cuán alto es. De momento apunta muy alto para reducir el doble déficit, el déficit comercial, pero también el déficit de la administración y forzar la industrialización interna. Es decir, como te sale tan caro exportar a Estados Unidos, te vas, inviertes y haces la planta de lo que sea allí. No es ninguna estrategia nueva, es contraria a la idea de que mayoritaria en el mundo económico, de que la globalización, la libertad del mercado genera más riqueza que los bloques proteccionistas, pero también hay que recordar que es una estrategia que ha utilizado con éxito más de un país para forzar su propia industrialización. Lo hizo Japón en su época histórica, antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo la Unión Soviética, evidentemente, lo ha hecho China. Pero claro, estos países no son Estados Unidos, que tienen, como he dicho antes, el dólar como elemento central de lo que ha sido su y la política económica global. Creo que lo que está haciendo Estados Unidos es acelerar un proceso que ya he dicho antes que no era estable, el mantener este déficit décadas y décadas y décadas, por una circunstancia nueva. En una década, más o menos, este puede ser el lapso de tiempo, quizá un poco más, China tendrá mucho más peso económico que Estados Unidos. Esto Washington no lo puede permitir y le hace el pulso ahora, antes de que alcance su pleno potencial. Y le hace el pulso ¿en qué? En aquello que es el punto fuerte de China, que no es su mercado interior. ¿Cuál es el punto fuerte de Estados Unidos? Su mercado interior, el consumo interno. ¿Cuál es el punto fuerte de China? La exportación. Y le aprieta ahí. Salvando las distancias, a mí me recuerda el pulso que le hizo Reagan a la URSS y lo ganó en aquel caso, no quiere decir que se repita, que fue un pulso militar. No sé si alguno de vosotros recordaréis el concepto de la Guerra de las Galaxias, desarrollar nueva tecnología a mansalva para hacer la guerra, que la URSS no pudo seguir. Forzó el gasto, no lo pudo seguir y esto contribuyó, no fue la única causa, no sé si la principal, pero la única seguro que no, de su colapso. Bueno, Estados Unidos intenta hacer algo parecido, pero no a través de esta vía, sino a través de la vía de hacer el pulso con quién le pone más arancel al otro y qué juega cada país entonces. Por eso la advertencia al viaje de Sánchez que ha hecho el secretario de Comercio de Estados Unidos ha sido un poco bestia, ¿no? Ha venido a decir que si pactas con China en este momento te estás jugando el cuello. Porque lo que chafaría absolutamente esta vía sería que una serie de países importantes, no digamos ya la Unión Europea, reconstruyeran un bloque comercial de libre comercio con la China. Esto quedaría fuera de juego. Rusia en este juego no pinta nada, por eso no, ha sido uno de los pocos países que no le ha clavado aranceles, porque el tamaño económico de Rusia es mínimo. Como sabéis, el tamaño económico de Rusia es parecido, incluso un poco menor que al de Italia, por lo tanto, aisladamente nada. Con este planteamiento, la administración americana intenta negociar desde una posición de fuerza y su principal enemigo lo tiene dentro. Las dificultades internas pueden venir en el terreno económico, sobre todo, también en el político, pero el que puede hacerle perder votos es el económico, si realmente no solo no controla la inflación, sino que ésta crece. Con el hecho que en 2 años hay las elecciones a mitad de mandato. Trump ahora disfruta de una posición privilegiada que en los últimos periodos electorales se ha dado poco en Estados Unidos, que es que el presidente el presidente de Estados Unidos, tiene mayoría en las 2 cámaras. Esto no acostumbraba a suceder. El partido de oposición o tenía mayoría en el Senado o tenía mayoría en la Cámara de Representantes. Si la tienen las dos, le hace la vida imposible. Porque, atención, el presidente de Estados Unidos tiene unos poderes brutales, únicos, podríamos decir monárquicos, en política exterior. Pero en política interior está amarrado por los contrapesos del Senado y el Congreso. Si en las elecciones próximas perdiera el dominio de las 2 cámaras, ya no digamos las dos, esto tendría el riesgo la operación Trump de haber sido flor de un día. Tendremos ocasión de detallarlo más, pero yo creo que con estas pinceladas para situarlo es suficiente. No nos hemos de olvidar que existen otros conflictos internacionales relevantes y aquí los enumero, ¿no? Uno es el de Ucrania. Esto es evidente. Hay un hecho que hay que subrayar, a pesar de que funcione o simplemente no mal, sino que no funciona, que es el alto fuego parcial para objetivos relacionados con la producción de energía, pero es el único avance que se ha producido en los últimos tiempos. Veremos cómo termina. Hay algo muy grave, que es la reanudación de la violencia en Gaza. Este escenario, que provoca una crisis humanitaria terrible, pone en evidencia la impotencia y la hipocresía de la Unión Europea. no pinta nada, pero tampoco dice nada, ni tiene ningún planteamiento concreto más allá de cuando en cuando decir que tienen que haber dos estados, pero claro, esto que lo diga el representante de Andorra tiene sentido, pero la Unión Europea tiene que hacer, no proponer, hacer algo más. De hecho, la representante exterior, de la política exterior, la que sucedió a Borrell, no ha hecho ningún viaje a la zona, por ejemplo. Y tiene su explicación. Cuando viajó a Estados Unidos, hace relativamente poco, el secretario de Estado no la recibió, porque consideró que no era un interlocutor. Es decir, ahí hay un problema de la Unión Europea muy grave. No tiene papel en el orden internacional. Hay el caso del Yemen. Esto es importante en la medida en que el grupo terrorista este, o nacionalista yemení, cada uno le llame como quiera, bueno, pues crea conflictos en un estrecho estratégico en el Mar Rojo, donde discurre gran parte del comercio y sobre todo del transporte de petróleo. Es una guerra por delegación, están pagados y mantenidos por Irán. Es una de las razones por las cuales es importante este inicio de negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Hay guerras olvidadas con decenas y decenas de miles de muertos, pero que no cuentan. El Sudán, Congo, Myanmar, donde se le ha añadido el terremoto, han establecido una pausa humanitaria en la guerra civil que tienen. Porque, bueno, todas esas son, de hecho, guerras civiles, más o menos en algunos casos como el Congo, alentadas desde fuera, pero guerras civiles. Y en el caso del Líbano hay un hecho también muy reciente, de ahora mismo, que tiene interés, que es el anuncio de Hezbollah de desarmarse, ser solo partido político, si Israel se compromete a salir de Líbano y no volver a entrar. Veremos. Pero, en todo caso, es una declaración histórica. Dos. Dos hechos que vale la pena considerar porque nunca ocupan las primeras páginas en cuanto a la perspectiva que voy a darle. Uno es la marginalización de la ONU. La pérdida de relevancia de la ONU es total. No pinta absolutamente nada en ningún conflicto. Si hacemos historia, ciertamente podemos reconocer que ha habido tiempos mucho mejores para Naciones Unidas. Y esto, con la formación de los bloques que se van prefigurando ahora, todavía tendrá más importancia. Quizá la ONU es un producto obsoleto, fruto de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya no refleja bien la realidad actual y que sobre todo es núcleo de funcionarios de altos ingresos y de agencias que en parte van hoy bastante por libre, en parte. Y el otro gran caso es el de la Iglesia Católica. A pesar de que vivimos un cambio de época, ya lo he dicho al principio, por lo tanto un momento de una gran trascendencia, mi impresión, hombre, no solo la mía, porque yo hablo y leo y escucho, ¿no? Por tanto, no hago la parida desde la nada. Es que al mismo tiempo vive un periodo de gran ensimismamiento en sí misma. En lugar de proyectarse al exterior y hacer llegar el juicio cristiano sobre la realidad del mundo en estos momentos, se encuentra muy centrada. Hay algunos temas que no, la emigración sería uno de ellos, pero se encuentra muy centrada en cuestiones internas. Y en estos momentos hay en curso dos grandes debates internos. Uno es el de la sinodalidad, que no ha terminado. O sea, se ha terminado un sínodo, pero ahora ya se está preparando la asamblea de un nuevo sínodo para discutir, bueno, cuestiones internas, pero esta sinodalidad presenta una característica muy particular que ya se manifestó en el pasado sínodo, que es que de alguna, no, de alguna manera no, que es que altera la concepción de la naturaleza del episcopado en la Iglesia. Los obispos forman parte del gobierno de la Iglesia bajo el mandato único del Santo Padre, pero forman parte de este mandato por su propia función, que no es una función de carácter administrativo o gerencial, sino que es la función de la continuidad apostólica, de mantener el hilo con los apóstoles en cuanto a su capacidad de enseñar, de guiar en la fe, de dar testimonio de esta fe. Y esto es lo que le da este elemento sustancial. No es como la asamblea anglicana, el sínodo de los obispos. Pero esto cambió con el último sínodo, porque era un sínodo de obispos y laicos, monjas, que hablaban y se reunían y trabajaban y llegaron a conclusiones en igualdad a través de unas mesas, ya lo sabéis. Y la asamblea esta que se perfila en el futuro es de este perfil. Esto se aparta del eje de la concepción y de la tradición católica, de lo que es el episcopado y de cómo se organiza la autoridad en el seno de la Iglesia, en el cual el concepto de asamblea, en el sentido no histórico, sino histórico es eclesia, sino en el sentido que le damos habitualmente, no existe. Se dice y se habla de una mayor participación y de romper un poco lo que podríamos calificar de monopolio de los sacerdotes. ¿Cómo se llama esto? El clericalismo. Pero yo no lo tengo tan claro. Mi opinión es muy modesta, ¿eh? Mi opinión, además, mi visión se reduce a los años que he estado formando parte del Consejo Pontificio para los Laicos, que, por cierto, fue disuelto por el Papa actual para formar un nuevo dicasterio más grande, Laicos, Familia y Vida, pero con el hecho de que la Asamblea de los Laicos, que éramos unos, no llegábamos a 40 de todo el mundo, ha desaparecido. No hay una instancia donde los laicos, representantes de organizaciones laicales, que son renovadas cada 4 años, se vean, se reúnen, discutan con los cardenales. Por lo tanto, y entonces esta presencia de laicos, que en la práctica son elegidos por el propio institución eclesial, no creo que tenga esta característica de participación laical, sino que sencillamente, como sucede en no todas, pero en algunas diócesis, pues son aquellos que inspiran más tranquilidad de espíritu al obispo, los que forman parte de las instancias de laicos, ¿no? Además, hay un segundo hecho, que en el caso de España es muy evidente, pero que en todo el mundo, en Irlanda ha significado un terremoto, todo el mundo ha tenido consecuencias, en muchas diócesis de Estados Unidos, es que llevamos 30 años de acusación de pederastia en la Iglesia. El foco de la pederastia empezó en el área anglosajona y se fijó en la Iglesia. De manera que se ha asociado el delito de abusos infantiles con el pertenecer a la Iglesia Católica. Claro, esto es terrible y además es falso. Es haberla convertido en un chivo expiatorio. Yo por eso, y aprovecho para la promoción, he escrito este libro, ¿no? Que lleva en parte este título. La pederastia en la Iglesia y en la sociedad, el gran chivo expiatorio, que es el estudio de los abusos infantiles en España, a partir de todas las fuentes, incluidas la del País, la Defensor del Pueblo, todas, y quedan claras algunas cosas. Primera, que es un delito en expansión, en alto crecimiento, muy brutal. Segunda, que la participación de personas vinculadas a la Iglesia es marginal, absolutamente marginal. Es decir, que si todos los miembros de la Iglesia decaen en este delito, dejaran de caer, no se notaría prácticamente en nada. Esto quiere decir marginal. Que ha tenido un gran crecimiento. No creo que pueda mantenerse así porque se ha doblado en 7 años, no va a estar doblándose cada 7 porque no habría criaturas ya para violentar. Mientras que en el ámbito de católico se ha reducido de una forma sustancial, es decir, el problema estaba concentrado en los años 60, 70, parte de 80 del siglo pasado. En este siglo empieza a descender y los últimos 20, 15 años la cosa da muy poco que sí. Pero a pesar de eso, también en España el foco está fijado en la Iglesia. El por qué la Iglesia ha hecho muchas cosas, en general han funcionado razonablemente bien, de hecho es de las pocas instituciones que ha hecho algo a fondo, el Estado no ha hecho nunca nada, nada, en el caso de España, en otros países. Sí, se produce la paradoja que un año antes de que el Congreso aprobara encargar al Defensor del Pueblo esta indagación sobre los delitos de bla, 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 cometidos por personas vinculadas a la Iglesia Católica, con esta definición no hace falta decir que lo que aprobó el Congreso era perfectamente anticonstitucional, porque no se puede vincular un delito concreto a un grupo específico, étnico, religioso, territorial. No se puede decir, pues vamos a estudiar los robatorios de gallinas y los gitanos. Esto es discriminatorio. Bueno, vamos a estudiar los abusos infantiles, pero solo en personas vinculadas a la Iglesia. Discriminatorio. A pesar de eso se aprobó y no pasó nada. Pero es que un año antes, la propuesta de Esquerra Republicana, bueno, con una proposición no de ley, interesante, porque decía, vamos a estudiar esto que es muy grave, que está muy mal, en el ámbito de la educación. Y ahí había aparecido católicos, no católicos, todo. Bueno, pero en este caso lo rechazaron. Y cuando 9 o 10 meses después se plantea con con este enfoque restringido, entonces se aprueba. Todo es absolutamente arbitrario e injusto, pero lo que llama la atención es la incapacidad de la Iglesia para explicar las cosas, de situar, por ejemplo, el contexto. Somos culpables de esto, vale. Hemos cometido tantos casos, ya lo han dicho, vale. Pero esto hay que situarlos en este ámbito. O bien, teníamos tantos casos en los años 80 o 90, pero ahora tenemos tantos otros. Al menos explicarse eso. No, y creo que no tiene un especial interés. Desde que salió el libro, que salió a mediados de marzo, por ahí, y bueno, he hecho algunas entrevistas, declaraciones, etc. Hay medios que evidentemente no llamarán, no me llamará El País, no me llamará La Vanguardia, esto es evidente. Pero hay dos medios que tampoco me han llamado para nada. Y uno se pregunta por qué, ¿no? Uno es 13, la televisión de la Conferencia Episcopal. Y otro es la COPE. Entonces, ¿por qué? Bueno, algún día lo entenderé. Sigamos. En Europa es evidente que hay un cambio de ciclo político, lo dije en la otra sesión, pero ahora quiero subrayarlo por dos novedades. Una, lo que sucede en el Reino Unido. Hace poco, recordaréis que en el Reino Unido hubo elecciones, los laboristas ganaron de calle. Bien, en estos momentos, encuestas en mano, el Partido Laborista perdería las elecciones claramente. No las ganaría el Partido Conservador, que quedaría en tercer lugar, y por primera vez desde el año del Catapún, lo ganaría una tercera fuerza, que es Reform, que es la derecha alternativa británica. Hace falta ver si se mantiene, pero es un cambio absolutamente radical de lo que existía. Y las encuestas de este último mes, dan un auge de la derecha alternativa en la mayor parte de Europa. La única excepción son los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega. Pero en los Países Bajos están gobernando, continuarían participando en el gobierno de cuatro partidos. En Bélgica, la derecha alternativa flamenca va como primera opción. En Francia, la última encuesta después del juicio con Le Pen gana de calle el reagrupamiento nacional con el 30 y tantos% de los votos. En Italia sigue la mayoría del gobierno, las encuestas no marcan un descenso. En Alemania, que Alternativa por Alemania, recordaréis que quedó en segunda posición después del CDU-CSU, la democracia cristiana, ahora prácticamente están empatados los dos, o sea, el pacto de gobierno no ha funcionado, no le ha dado aire a la democracia cristiana, el pacto de gobierno con la socialdemocracia. En Chequia, tres cuartos de lo mismo, y el caso extremo de Rumanía, donde ya sabéis que se han liquidado las elecciones porque ganaba un candidato que no estaba bien visto, ¿no? En todo esto hay un juego que limita la transformación. La transformación existe y es importante, pero hay un juego a cargo de los socialistas sobre todo, pero también de los liberales que cada vez quedan reducidos a la menor expresión, de los verdes, para lo que dan de sí, que es plantear que la derecha no puede pactar con la derecha alternativa porque esto es ir contra la democracia. El caso de España hace que no sea necesario que me extienda. Vance, en el discurso de Múnich, ya lo expliqué la otra vez, hizo una crítica. No se puede tener al 20, al 25, a una tercera parte del electorado, diciéndole lo que tú votas nunca puede tener representación en el gobierno, porque es malo. Cuando al mismo tiempo no hay problema en que partidos a la izquierda y a veces muy a la izquierda del Partido Socialista sí puedan participar en el gobierno. Yo creo que esta es una cuestión básicamente de estrategia, porque la consolidación de estas dos fuerzas en pactos de gobierno significa la mayor parte de Europa, la mayoría, y en muchos casos la mayoría del 50%, incluso más. Europa sigue pendiente, y este último mes lo hemos visto, de tener mal resuelta la cuestión inmigratoria, con políticas contradictorias entre a veces un discurso humanitario y prácticas restrictivas. ¿Por qué lo he situado aquí? Porque el pacto de gobierno en Alemania del CDU y la socialdemocracia, por tanto con los socialistas dentro, han definido una política inmigratoria terriblemente restrictiva. Entrar en Alemania, no para los ciudadanos europeos, claro está, va a ser terriblemente difícil. La ojeada a España. En España se produce un fenómeno que es la existencia de determinados buenos datos macroeconómicos, el crecimiento del PIB y de la ocupación, con datos malos. En lugar de acercarnos a la convergencia de renta con la Unión Europea, nos hemos alejado o nos mantenemos bloqueados. Es decir, crecemos el tamaño del pastel, pero como crecemos a base de meter mucha gente para dimensionar el pastel, que es la inmigración masiva, a la hora de repartir los cachitos a cada uno, pues esto apenas crece. Hay una dependencia grande de la inmigración y del empleo poco productivo, y esto es un problema que acabará pasando factura. Hay una serie de problemas estructurales que ya lo sabemos, no hace falta que nos detengamos en ellos. De estos yo quisiera remarcar tres: la falta de ayudas a la familia, que encadena entonces una serie de problemas adicionales. Por ejemplo, España encabeza prácticamente, creo que con Rumanía, la pobreza infantil en Europa. ¿Cómo puede ser un país con la renta que tiene España? Y es consecuencia de que no hay compensación para las familias sin hijos, con hijos. El segundo es la vivienda, que se ha dejado pudrir hasta llegar a unas proporciones catastróficas que no únicamente causan mucho dolor en las personas, sino que ciegan las perspectivas de vida de los jóvenes, y este es un pecado mortal, y crean fortísimas distorsiones económicas, porque paralizan la movilidad. Si tú tienes un alquiler, no lo dejas, no te vas a otra ciudad, a menos que vayas de Barcelona a Arevalillo, que entonces es distinto, pero puestos de trabajo en Arevalillo no hay muchos. Continuamos con problemas crónicos no abordados, la baja natalidad, la precariedad laboral no está bien resuelta, aunque los hijos discontinuos han mejorado notablemente las condiciones, y también hay que añadir, y sirven para encubrir estadísticamente la tasa real de paro, porque estas personas tienen contrato, pero muchas de ellas no trabajan y cobran del paro, pero no contabilizan como parados. Y claro, la bolsa parece más reducida. Y hay una frustración generacional muy clara, si hablas con un joven. El tema de la vivienda en este sentido está siendo una bomba explosiva ahí, que tiene además la dificultad que no se puede resolver a corto plazo. Y porque el problema de la vivienda, que tiene muchos variantes, matices y tal, pero en el mogollón es uno. Es la falta de oferta. Es un problema de falta de oferta. Después viene la velocidad en que puede crecer la oferta, en qué condiciones, ¿no? Pero aún, claro, y esto no se improvisa. Tendríamos de hacer una revolución por la vivienda. Si no se hace esto, todo lo demás son brindis al sol. Vivimos bajo una crisis institucional y democrática. Quizá puedo. ¿Saco el guión o estáis bien así?
Ayuda
Entonces.
mucho, yo creo que no lo quitaría, ¿eh?
Estamos bien.
¿Estáis
Estamos
bien así?
sí, estamos bien.
Pues estáis bien. Una crisis institucional y democrática que tiene muchas manifestaciones. Aquí señalo básicamente tres. El gobierno no tiene un control parlamentario real. Ha convertido las sesiones de control en un número de circo. Las sesiones de control no son un capricho de la oposición. Están concebidas para que la oposición pregunte y cuestione al gobierno, el gobierno se vea en la obligación de contestar y la sociedad se entere. Y la sociedad se entere. Bueno, si el gobierno transforma la sesión de control en acusaciones a la oposición, esto queda desvirtuado y no nos enteramos de nada. Otro capítulo en este sentido, el abuso de los reales decretos, que es una forma de hurtar el debate parlamentario. O el hecho inconstitucional de no presentar presupuestos. Estamos funcionando con un presupuesto prorrogado de 2023. Pero es que además el gobierno tiene la obligación, lo dice taxativamente la Constitución, de presentar el presupuesto, aunque después no lo aprueben. Pero presentarlo. Ahora mismo va a meter 2.000 millones más de gastos en defensa y lo hará por la vía del apaño presupuestario sin pasar por el debate. Es decir, el reglamento, si te da pie a que puedas hacer la maniobra, pasa por encima la transparencia, la democracia, el conocimiento de los ciudadanos de lo que sucede. Este deterioro de la democracia parlamentaria va ligado a una crisis institucional entre los poderes del Estado. Hay conflicto institucional entre Congreso y Senado. No había ocurrido nunca. Hay conflicto institucional entre Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Y hay conflicto institucional entre Tribunal Institucional y el Fiscal General del Estado, que por primera vez en la historia está empapelado, inculpado, y sigue ahí.
Perdón, Josep, has dicho conflicto, ¿quieres decir entre el Supremo y el fiscal?
Entre el Supremo y el fiscal, sí.
Vale.
Entre el Supremo y el Constitucional, por una parte. Y entre el Supremo y el fiscal, por otra. Estamos desprotegidos constitucionalmente, porque el Tribunal Constitucional es un aparato político hoy en día. Y porque el pequeño resquicio que podía ser el defensor del pueblo para el que pudiera servir es otra broma pesada. El Ángel Gabilondo es una persona del aparato socialista que pasó de ser candidato en Madrid, a como perdió, a darle, pues, como consolación el defensor del pueblo, pero no se ha metido con el tema de la Dana en Valencia. Ahora se ha enterado que hay una crisis de la vivienda y abre un expediente informativo. Ahora ha jugado la carta de lo de la pederastia y la iglesia, a pesar de que sabe perfectamente, porque tiene los datos, de que tiene esta condición marginal. Y ha reaparecido la corrupción política. Ábalos, Coldo, la mujer del presidente. Esto es una mancha que el hermano del presidente. Presunción de inocencia en todos los casos. Esto nosotros tendremos de ser particularmente exigentes. Pero, al mismo tiempo, desde el punto de vista político, hay que decir que faltan explicaciones. Yo no dudo que Ábalos pueda ser inocente. Yo no dudo que el hermano del presidente se haya ganado a pulso el trabajo que tiene, que su mujer haya conseguido lo que ha conseguido por una vía perfectamente legítima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, exijo que se le expliquen las cosas. Que todas las acusaciones que se han hecho públicas, aquellas que afectan a cuestiones concretas del gobierno, no se liquiden a base de despreciar, menospreciar, denigrar al que ha hecho la acusación, sino que se dé alguna razón, se dé alguna explicación. Hay un gesto que es muy poco democrático en la vida pública, que es el orgullo. Yo no tengo por qué explicar nada. Bueno, en la vida personal, si uno puede hacerlo, pues que lo haga. No está bien, pero que lo haga. Pero en la vida política es que no es admisible. Porque si no hay explicación, no hay información y no hay democracia sin información. En Cataluña vivimos una situación un tanto anómala también. Tenemos siempre alguna anomalía entre manos. Es el lugar donde gobiernos muy minoritarios gobiernan con tranquilidad, con escasa capacidad resolutiva, porque la oposición está fragmentada y es incapaz de presentar alternativas. Illa gobierna con 41 diputados sobre 135. Esto no sucede. Bueno, y el Ayuntamiento de Barcelona con 41, con 10 concejales sobre 41. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo nos pueden representar realmente? No representan. Entonces, de cuando en cuando, pues hacen un pacto. Y sobre todo, y esto es terrible, lo que hacen es marketing. Yo os llamo la atención sobre el hecho que Collboni y Illa comparten, deben compartir el mismo asesor o un mismo equipo, porque si os fijáis, cada semana salen con un nuevo plan, con un plan que tiene un nombre. Supérate, equípate, consigámoslo. Ayer mismo, y esto ya es perder un poco la noción del ridículo, el alcalde de Barcelona salió para presentar un plan que consiste en que, como se ha terminado la sequía, las fuentes de Barcelona volverán a sacar agua. Bueno, ¿qué plan necesitas para que vuelva cuando la sequía? Dicen, no, pero es que vamos a tomar previsiones y le vamos a dar solo a la mitad del grifo. Bueno, lo que sea, es absolutamente ridículo. Y lo fundamental no funciona. Hay unos traspasos de cercanías que son invisibles y la tragedia diaria es ya, vamos, brutal. En toda España se montó un pitote por la financiación singular de Cataluña. Y aún debe haber alguien que explique en qué consiste este chollo fantástico. Porque ella habla, pero no detalla. Y el gobierno tampoco, y la oposición no tiene ni idea. Es decir, no se trata de si estás o no de acuerdo con esta u otra política. Se trata de que nos venden continuamente a un universo Matrix que se mueve con títulos y con escaso contenido. Cataluña tiene un problema serio, tiene un problema serio de gobernanza, porque mientras tanto hay un proceso negado, pero evidente en términos objetivos, numéricos, determinables, de caída. Y hasta aquí sería el diagnóstico de este mes, que no quería cerrarlo sin recordar un detalle medioambiental, que es que es evidente ya que el régimen pluviométrico ha cambiado sustancialmente. No voy a entrar en la explicación de por qué este cambio se produce. Sí quiero citar que este año habrá sido el año con una menor extensión de la placa de hielo en el mundo, por lo tanto con más agua en la atmósfera. Y desde el punto de vista práctico, hay que recuperar de forma absoluta todo lo que son las obras hidrológicas. Es imperativo. Y las de regadío también, pero sobre todo las de hidrológicas para prevenir tragedias y problemas. Todo esto se puede reducir, bajo mi punto de vista, a dos crisis. Una crisis moral o una crisis ética, marcada por la dificultad para identificar el bien, para impartir la justicia y para distinguir entre lo necesario y lo superfluo. Y una crisis ciudadana, que es una mezcla de desinterés, de desconocimiento, de frustración y de indignación, en la que la política, en lugar de aparecer como un camino de soluciones, se ha convertido en uno de los problemas más denunciados en las encuestas cuando se le pregunta cuáles son los principales problemas que tiene el país. En Cataluña, por ejemplo, se ha movido en los últimos 2 años entre la primera y tercera posición. Y digo 2 años porque no he mirado más allá. ¿Cómo resolver estas crisis profundas? Me parece que no hay una respuesta en el cuadro político actual, en el cuadro de las lógicas políticas actuales, de los partidos políticos actuales, de los planteamientos actuales. Podemos ir desde la vivienda a la situación de la productividad, la familia, la inmigración, lo que queramos. Ninguno encuentra una buena respuesta en lo que se está haciendo o en lo que, cuando hay oposición, que no es el caso de Cataluña ni de Barcelona, se dice que se va a hacer. Y hasta aquí el diagnóstico. Y saco el papelín, porque yo no veo prácticamente casi nada con el papelín. Y vosotros tenéis la palabra. A ver, que aquí hay de Basilea, saludos, la ONU es la residencia para el retiro de políticos fracasados de todo el mundo. Hombre, esto ya es darle muy fuerte y a la cabeza. Esto es de Joaquín Guillén. Y Joaquín Guillén también dice, la sinodalidad viene de los países de habla alemana, que conozco muy bien, es la protestantización de la Iglesia Católica, absolutamente cierto. Sectas locales en contradicción con la Iglesia Universal de Cristo. Además de ser una falsa democracia por la propia experiencia vivida allí, seguro. Bueno, es una visión de lo que es la sinodalidad. Yo, personalmente, el Papa es el Papa y para mí el Papa no se toca. Punto. ¿Vale? Dicho esto, desde el punto de vista racional, no entiendo por qué tanta sinodalidad, porque en el fondo Todo se limita a hemos de escucharnos los unos a los otros. Para hablar hay que escuchar y hay que ponerse en el lugar del otro. Mejor sinodalidad, esta no existe. Pero bueno, empezó y dura y durará pues aún unos cuantos años más. Esto. Vale, preguntas, cuestiones, no sé, vosotros mismos. Una que
José, José, sí. yo te quería, cuando has hablado de Israel y Gaza, bueno, has comentado que la Unión Europea no tiene ninguna significación. Pero es que hay alguien que pueda influir, digo, porque no, nadie está pudiendo hacer nada allí. Digo, ni Estados Unidos, ni no hay ninguna fuerza, ni la OTAN, no hay ninguna
Estados
fuerza.
Estados Unidos, ¿por qué no quiere? Porque Estados
Vale.
Unidos, claro,
Uno.
¿con qué bombardea Israel a Gaza? O sea, las guerras siempre tienen una última razón, que es quién la paga. ¿Quién paga el armamento de Israel que hace un derroche? Estados Unidos le dice, oye, mira, durante 3 meses no te voy a dar más bombas. Y en 3 días se acaban los bombardeos. No, no digo que se tenga que hacer, o sí, yo creo que sí que se tendría que hacer, pero en fin. Pero una cosa, eso es el poder máximo. Pero la otra no es no tener. La Unión Europea siempre ha hablado y elogiado su poder blando. Es decir, no la fuerza militar, sino de sus relaciones diplomáticas, políticas, económicas. Bueno, ¿dónde está el poder blando? Tiene sentido. Perdón. De una de las mayores potencias económicas del mundo, tenga un representante de política internacional que no haya viajado a la zona. Nunca. La nueva, Borrell sí que lo hizo menos, pero.
Sí.
Es decir, hay una gran debilidad, pero esto tiene una causa, ¿eh? No es porque sí. Es porque en la Unión Europea cada país tiene su política exterior. Y no tiene ningún interés en que exista una política exterior que se imponga la suya.
Yeah.
A ver quién le va a dictar a Macron el papel que ha de hacer. A ver.
Sí, es una de las faltas de unidad que, ¿no? Igual de defensa, que impide que tenga fuerza, realmente que tenga fuerza como entidad. Vale.
Esto también pasa con la defensa, o sea,
sí.
El conjunto de ejércitos europeos. Sumados, si se pudieran sumar, son muy importantes.
Sí.
Pero como cada uno está con su lógica, su estrategia, su logística, incluso en algunos casos sus calibres distintos, pues no suma. A ver, que aquí en el chat hay cosas. Sin realidad. Aprecio una particular contraposición entre liberal y liberal. En los análisis de la periodista, al valorar, sí, claro, porque no sé cuál es la pregunta, pero sí, son dos conceptos contrapuestos. El liberalismo es una cosa. Cada vez más difícil de entender porque un Estado liberal no puede tener una ideología propia, ha de ser neutral desde el punto de vista ideológico, y hoy solamente hace falta mirar el nuestro y otros más. Los Estados tienen unas ideologías en función del que gobierna. Esto no es ser liberal. Es decir, la perspectiva de género, porque ha de influir en todas las leyes de este país. Porque en las escuelas se ha de enseñar determinadas cuestiones relacionadas con las identidades sexuales por ideología. Pero esto no es liberal, en absoluto. El liberalismo vive una crisis terminal, o sea, ya está. La resolverá, no la resolverá, pero vive una crisis terminal. El Papa no se toca, por supuesto, pero debe trabajar por la unidad del Evangelio. Evidente, evidente. Señor Miro, dado que tenemos aquí en el país bastantes sudamericanos que nos avisan de lo que les ocurrió a ellos antes, ¿qué visión tiene usted del otro lado del Atlántico? No entiendo bien la pregunta. No entiendo de lo que nos avisan. O sea, si me la puede ampliar, intentaré responder, si es que lo sé. El panorama representado no es muy halagüeño, pero hay que hacer algo que se pueda a pequeña escala en estos momentos, al correr. Esto está muy bien dicho. Esto está muy bien dicho. Pero no es que sea halagüeño, no, es que es el que es. O sea, nuestra sociedad, nuestra cultura vive una crisis terrible. Y esto hay que asumirlo. Han gobernado hasta ahora una serie, sobre todo en este siglo, una serie de visiones, de cosmovisiones, que se han convertido en cosas terribles. El que una sociedad pueda convertir el aborto en un derecho fundamental y que gire en torno a él las consideraciones sobre lo que está bien y lo que está mal, que a un piquete que impide entrar a los trabajadores a una fábrica esto sea considerado un derecho, podemos discutirlo, y que tres personas que están rezando al lado de una clínica, la policía las identifique y puedan llegar a ser sancionados, son dos ejemplos extremos, ya dice de la sociedad en que vivimos. Y esta es la realidad. Y esta es la conciencia que hay que hacer, coger a la gente, ¿no? Antes alguien, yo veo cuadraditos pequeños, antes alguien ha levantado la mano. Al San Feliu. Venga, San Feliu.
Hola, Josep. Primero, felicitarte. Es interesantísimo. Son muchos los temas que has hablado y yo, sinceramente, lo que te pediría primero es que nos pudieras enviar el esquema de todo lo que has ido diciendo y que lo has estado presentando en la pantalla, que si nos lo podrías enviar a los miembros del CURREN. Segundo, claro, son muchos los temas, pero quisiera comentar un par de ellos. Pienso que en el tema político, uno de los problemas que se ha generado desde hace tiempo aquí en España, pero en toda Europa y quizás en todo el ambiente occidental, en parte influido por las ideologías que comentas, es el hecho, eso que lo plasmó muy claramente al principio nuestro presidente, del muro, ¿no? De hacer la polarización se ha generado inicialmente por decir, no, no, hay una parte de la sociedad que no debe gobernar porque es mala, desde su punto de vista, digo, ¿no? Que es la derecha y la ultraderecha, y por tanto aquí hemos de mantener aquí y seguir como sea, ¿no? Pactando con quien sea y haciendo lo que sea, pero no pueden aquellos gobernar. Y esto tanto en España como en Europa. Entonces se habla de la... Me parece muy bien que hables de la derecha alternativa, aunque también quiero hacer una crítica a ella, porque en la ultraderecha, yo en algunas cosas me identificaría con ella, pero en otras no, evidentemente, ni en el tema de inmigración ni en otros temas, pero sí en el tema, por ejemplo, de la vida, ¿no? De provida y tal. Por eso hay que de esto. Pero lo que ocurre es que se dice, no, no deben gobernar porque sería, digamos, un nuevo fascismo, un tal, 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 tal. Y por tanto, hay que reivindicar, digamos, el contenido primeramente. Yo creo que los católicos, que tenemos una visión social y tal, hemos de reivindicar que si nos dicen de derechas, pero no somos ultraderecha, pero tampoco el tema es que ni siquiera esos términos nos deben identificar. Ha de haber una visión sensata y razonada de cada tema. Y digamos, y no aceptar esta polarización principalmente iniciada por nuestro gobierno inicialmente, pero después también, sinceramente, a la que se apuntan precisamente a la oposición, haciendo un juego, digamos de descalificación absoluto del otro. Y cuando con la descalificación de unos y de otros, la polarización aumenta y todo sigue igual, tristemente, ¿no?
Claro. Es otro problema el de la polarización y es evidente que contribuyen las dos partes, aunque siempre el que tiene más poder es el más responsable, ¿no? Ahora Jordi Borràs me ha precisado, ahora lo entiendo, cuando planteaba lo de América Latina, él decía el panorama real, no, este no era el suyo, era anterior. Dado que tenemos aquí bastantes sudamericanos que nos avisan de lo que les ocurrió a ellos, qué visión tiene del otro lado del Atlántico, es lo que he dicho que no acababa de entender, y añade ahora y amplía casos de Argentina, Venezuela y ahora Colombia, Chile. Ellos vieron procesos parecidos al que empezamos a ver aquí. ¿Cree usted que América del Sur ya ha empezado a cambiar el rumbo a otro más de sentido común? Esto es lo que quiero decir. Bajo mi punto de vista, yo hay partes de América Latina que las conozco bien y otras que las conozco francamente mal. Pero mi impresión en América Latina es que sus evoluciones políticas en este juego son cíclicas, es decir, puede estar gobernando la derecha y al cabo de un tiempo pasar a gobernar la izquierda y volver a gobernar la derecha. Ha habido transformaciones importantes. Chile ha sido una de ellas. Chile ha pasado, Chile es un problema. Ha pasado de ser un país que tenía una democracia muy consolidada y muy modélica a un país auténticamente fraccionado. El actual gobierno de Boric creo que lo está haciendo francamente mal. Y un indicador que es terrible para un país latinoamericano. La tasa de fecundidad de Chile no llega a uno. Es más baja que la española y que la catalana. ¿Qué ha sucedido en Chile? Y sería puro, en catalán es diu fèbula culgons. La traducción en castellano no funciona. Porque hacer volar palomas no quiere decir nada. Pero ya nos entendemos. Yo creo que en el caso de Chile ha tenido mucho que ver una crisis profunda que ha vivido la Iglesia en todo esto. Creo. No sé si la Iglesia es suficientemente consciente o no cuando forma parte de la arquitectura de una sociedad por razones morales, culturales, relacionales, no sé si es consciente o no, de que cuando toma una decisión, la repercusión que tiene más allá de su propio estricto ámbito. Y yo creo que en Chile hay algo de esto. Pero para resumir, yo creo que pueden cambiar ahora en estos momentos, por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva empieza a tener importantes problemas. Venezuela no tiene solución. En Venezuela hay una dictadura brutal y por la vía de la solución democrática no tendrá nunca respuesta porque aquellos señores no se irán nunca. No se irán nunca. Porque es una mezcla de dictadura y traficantes de droga. Y esto es muy difícil que si te sales del poder, después poderte mantener sin visitar la casa grande, ¿no? Argentina está viviendo una experiencia insólita, ha pasado de un sistema ultraproteccionista, el peronismo en sus diversas manifestaciones, a un sistema ultraliberal que demuestra que la gente estaba hasta el gorro, porque si no, no se explica por qué, no sé, ¿eh? Pero no hay que guiarse por las apariencias, pero en política son importantes. ¿Quién le compraría un coche a Milei de segunda mano? Pero es el presidente, no sé hasta qué punto inspira confianza, pero ahí está. Creo que lo nuestro es distinto. Lo nuestro es distinto porque tiene el problema, además de unas limitaciones constitucionales muy importantes, que congelan las situaciones. En América Latina la mayoría de sistemas son presidencialistas, se vota y si, bueno, las elecciones están más o menos democráticamente hechas, yo creo que en general, pues sí, sale el presidente y ahí empieza una cadena de cambios y lo que sea. En Europa son sistemas parlamentarios y entonces el equilibrio de poderes tiene importancia y el control del Parlamento sobre el Ejecutivo es determinante. Y el control del Parlamento sobre el Ejecutivo tiene dos instrumentos fuertes. Uno es el voto de censura y el otro es la moción de confianza. Y oposición te meto un voto de censura. Lo gano. Te vas a la calle. Y si no son capaces de montar una alternativa a los tuyos, vamos a elecciones, que es normalmente cómo se resuelven los votos de censura que se pierden. Voto de confianza. Te pedimos que te pongas a que hagas un voto de confianza. Si lo pierdes, vas a elecciones. Si lo ganas, sí es. ¿Qué pasa en España? Que esos instrumentos no existen de esta manera. El voto de censura es positivo, es decir, no se vota censurar al presidente de turno, se vota a presentar un candidato alternativo, que es muy distinto, que es muy sin elecciones por en medio. Y esto colapsa, es la ventaja que tiene Sánchez. Y por el voto, parte del voto de confianza. El voto de confianza está absolutamente en manos del presidente del gobierno. Solamente puede decidir él si se somete o no a un voto de confianza. Claro, si te ves en situación difícil, no te dan las encuestas de que vas a presentar tú un voto de confianza. Esto tiene una lógica. Cuando se concibió no era tan perverso, no era perverso. Esto tiene la lógica de la transición española, en la que los partidos políticos eran muy, muy débiles. Y había la referencia de la inestabilidad política como gran riesgo, y entonces se concibieron mecanismos que dieran mucha estabilidad al gobierno de turno. Y de ahí que no hubiera voto de censura normal, y de ahí que no hubiera voto de confianza normal. Pero esto ahora lastra completamente la vida política española. Tenemos una coalición de gobierno que está claramente en minoría, según todas las encuestas, que es incapaz de aprobar presupuestos y leyes, que incumple constitucionalmente con sus deberes, pero que puede permanecer ahí, pues 2 años y medio más hasta las próximas elecciones y no pasa nada. Y esto. Es más movible el sistema en América Latina, con todos los otros inconvenientes que pueda haber, que el nuestro, que está mucho más congelado. En América Latina los partidos tienen cuotas, tienen todo el rollo, corrupción, todo lo que queráis, pero los partidos a su vez tienen suficiente fraccionamiento, movilidad, pugnas, como para que no haya consolidado un sistema partitocrático tan, tan rígido y tan poderoso como en España, porque favorecido por el sistema electoral, que es a su vez una muestra más de lo que decía de cuando la transición, hagamos un sistema electoral que ayude a formar una mayoría, que le dé estabilidad, listas cerradas. Sistema proporcional, pero por provincias, con lo cual la mayoría de provincias españolas no son proporcionales y gana el primero y el segundo. Todo eso hace colapsa. Si los mecanismos de contrapeso al lado del colapso no funcionan, Tribunal Constitucional, Fiscalía, Defensor del Pueblo, papel de control del Congreso, pues tenemos un pastel de grandes proporciones.
No.
Bueno, señoras y señores.
Josep, el Francesc Cardoner volia dir alguna
cosa. Ah, pues vale, Francesc.
Sí. Yo tenía una pregunta sobre el tema, un poco lo que estás hablando ahora, ¿no? Sobre la crisis institucional, ¿no? Para mí la crisis institucional se debe a que no hay razonamiento. No existe el razonamiento ni en la política, casi casi ni en los juzgados, ni en la prensa, ¿no? Todo es lo que decías tú de manipulación y marketing, ¿no? Es una manipulación y gana el que tiene más marketing. Que tiene más dinero... Es el que... ¿Sí?
Sí, sí, sigue.
Vale, me pensaba que alguien estaba haciendo algo que no se oía.
No, sigue, que vas bien.
En el fondo, el que tiene dinero es el que impone su interés. Y en esto pues se basa pues cuando hay una moción de censura o el control del gobierno, pues se trata de no de poner razonamientos, sino de ir a la emoción y explicar el marketing para convencer a la gente, ¿no? Y todo funciona así, y se ha visto que funciona así, incluso Trump funciona así. Trump intenta imponer su interés porque tiene mucho dinero, ¿no? Y entonces si seguimos vendidos al dinero, es decir, vendidos a que el que tiene más dinero imponga su interés en lugar de razonar, pues malamente vamos, ¿no? Incluso en la iglesia pasa un poco también, ¿no? De que razonar, a veces se razona poco, ¿no? Y yo creo que vale la pena lo que decías, no sabes cómo solucionarlo. Yo creo que la solución está en razonar, intentar que la gente razone. Pero esto es difícil, porque la gente...
A bofetadas, hay que conseguir que razone a bofetadas.
Sí, exacto. Pero la gente coge la inteligencia artificial y coge la Alexia y cada vez razona menos, ¿no? De hecho, los estudiosos del cerebro dicen que las decisiones del ser humano solo un 20-25% son de razonamiento. La mayoría son por emociones, ¿no? Y así pues va el marketing. El marketing lo ha estudiado y pues te ponen las cosas de colores, según la estantería te ponen lo que más interesa, tienes que tirar lo que no va, los tipos de anuncios que para venderte en coche te ponen una chica ahí moviéndose, ¿no? Yo creo que hay que ir a intentar aplicar el razonamiento, ¿no? Pensar las cosas y que se razone más y no tanto tanta emoción, ¿no?
Sí. Si razonáramos más, seguro que haríamos mejor las cosas. Si os parece, no hay nada más, lo dejamos aquí.
Un momento.
San Feliu, Chacalamba.
Sí, quisiera...
No, yo volia recordar... Ah.
Sí. Perdón. No, digues.
Ah, no, ¿quién jo? No.
Sí, parla Montserrat, Maria Montserrat,
sí.
Parla.
No, jo quería recordar que en Espanya està pendent una qüestió de confiança que presentó Junts al Congreso de Diputados y que parece que se va aplazando y que supongo que quedará en nada. Pero que está... En fin, quería recordar simplemente esto.
Hombre, que quedará en nada seguro, porque para que... Esto es un brindis al sol. Si es el presidente del gobierno que ha de decidir si va o no va la moción de confianza...
Depende de él.
Esto forma parte de lo que hemos hablado antes, de esta política escenario, de esta política de representación, de hacer ver que haces algo, cuando sabes perfectamente que aquello es perfectamente inútil.
Ébola Coloms.
Ébola Coloms, exacto. ¿Vale?
Sí. Okay. Solament dos coses.
Feliu.
Sí,
un segon.
No. Recordar que si nos podrías enviar el esquema que has hecho en la pantalla. Y segundo, sí. Sugiero que el corrent el que podria fer és un programa polític. No dic que ens transformem que ens transformem en partit, no. Però un programa polític a oferir a los partits que estan disposats a acceptar-lo. ornando por los diferentes temas, tú has hecho todo un esquema, digamos, un esquema en este caso explicativo y, digamos, en cierto modo periodístico, pero y crítico desde un punto de vista ético, moral, etcétera, ¿no? Y social. Ante los diferentes temas que nos encontramos, programar, hacer un programa de cuáles serían las posibles soluciones de estos diferentes temas que nos encontramos en la actualidad.
Ok.
Eso quiero,
Bueno,
propongo.
es una cosa que iremos desarrollando ahora, por ejemplo, como sabéis, si es que leéis las informaciones que enviamos, son bastantes. Se está preparando un programa sobre la familia, es decir, una ley integral de la familia. Yo creo que es mejor, más que situar un programa como hacen los partidos de 23 medidas, es desarrollar aspectos clave, pero de manera completa y como dices tú, pues llevarlos afuera, llevarlos a los partidos, llevarlos a los ciudadanos, movilizarnos, movernos, pero sí, más o menos por ahí vamos. En relación al esquema que pides, yo creo que hay una cosa mejor con el permiso de Ramón. Y si les envías a todos la grabación.
Sí, por supuesto, la grabación, sí. Es
Tenéis la
más, mucho
grabación.
más
No digo que
completa,
le
sí,
envíe esto,
la prepararemos
pero
mañana o
tenéis la
pasado,
grabación
prepararemos.
y que es una mejor cosa. Bueno, pues si os parece, nos vamos a cenar.
Muy
Y
bien.
más o menos, no sé la fecha cuándo es, pero quedamos emplazados para el próximo análisis en 30 días, grosso modo.
Muchas gracias.
Vale,
A
muy bien.
vosotras,
Vale,
buenas noches.
gracias,
muchas
Josep.
gracias,
Y
buenas
buena
noches.
Pascua. Buenas
Buena
noches.
Pascua, sí.
Buena
Buena
Pascua.
Pascua.
Es
Muy bien.
mitad.